Muy buenos días, OMH. Hoy es miércoles 5 de noviembre. Ayer la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no acudió al acto de clausura del 17º Congreso de la Empresa Familiar para evitar hacerse la foto con Rajoy. Según fuentes del partido, estaba enferma. Ves que momentos antes del acto, Castedo salía del ayuntamiento con buen aspecto. ¿Qué pasa? ¿Que a Rajoy le da vergüenza hacerse la foto con una persona que está doblemente imputada por 5 cargos? Vergüenza le da a la sociedad alicantina.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos una estabilidad atmosférica despejado ahora mismo con 13 grados en Elche, máximas de 19 a las 3 de la tarde. Eso sí, con mucho viento a lo largo del día. Tiempo de repasar lo más destacado del ámbito informativo, hoy con Pepe Coy. Comenzamos como siempre por la universidad. El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández ha convocado la 10ª edición de los premios Consejo Social. Las solicitudes deberán entregarse antes de las 2 de la tarde del 1 de diciembre en el CGK de los distintos campos de la universidad.
Un total de 204 personas han participado en la segunda maratón de donación de sangre que se celebró el pasado 30 de octubre en el campus de Elche. El Centro de Transfusión de Sangre de la provincia de Alicante ha agradecido la colaboración de todos los voluntarios.
La UMH será la sede de las próximas jornadas y del pleno de la Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas de Internalización y Cooperación de las Universidades, que se celebrará el 13 y el 14 de noviembre en Altavix.
Innovar para motivar en educación física es el título de la conferencia que impartirá el profesor de Educación Física y Deportiva de la UMH, Juan Antonio Moreno Murcia, en el 11º Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Un grupo de estudiantes de Derecho de la UMH visitará hoy el juzgado de lo penal número 2 de Benidorm. La actividad será organizada por la Cátedra de Derecho Procesal de la UMH, la profesora Olga Fuentes Soriano.
El profesor del área de fisioterapia de la UMH, Francisco Millán Robles, imparte hoy la conferencia inaugural de la primera jornada regional de investigación en fisioterapia, organizada por el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena. Ahora nos vamos a Nacional, empezamos con Paula Bonete. El Tribunal Constitucional también suspende la consulta alternativa del 9N.
Buenos días, UMH. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes, por unanimidad, dar trámite a la impugnación presentada el pasado viernes por el Gobierno contra el denominado proceso participativo, la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, según han informado fuentes del Tribunal de Garantías. La admisión, dada a conocer casi 3 horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión durante al menos 5 meses de la convocatoria y la de sus actos de preparación con fecha del pasado viernes, que fue cuando se presentó el recurso en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.
El paro sube a 79.154 personas en octubre, su menor repunte en este mes desde 2010.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, antiguo INEM, se situó al finalizar octubre en 4.526.804 personas, tras subir en 79.154 desempleados respecto al mes anterior, su menor incremento en este mes desde 2010, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con el aumento de octubre, el paro encadena 3 meses consecutivos de subida. Octubre es un mes en el que siempre ha aumentado el desempleo por el fin de la campaña de verano. Desde el comienzo de la serie, en 1996, el paro ha crecido en todos los meses de octubre, siendo los mayores ascensos los de 2008 y 2011. El año pasado el desempleo subió en octubre casi 10.000 personas más que en este mes de 2014.
Ahora continuamos con Internacional, con Ana López. Los republicanos logran en el Senado la mayor victoria de la era Obama.
Buenos días, UMH. El Partido Republicano ha obtenido este martes su mayor victoria electoral desde que el demócrata Barack Obama llegó a la Casa Blanca en 2009. Impulsados por el descontento con el presidente de Estados Unidos y por la apatía de los votantes demócratas, los republicanos conquistaron el Senado, hasta ahora con una mayoría del Partido Demócrata, y ampliaron su mayoría en la Cámara de Representantes. Las elecciones de medio mandato, las últimas antes de que Obama abandone el poder en 2017, conceden a la oposición el control absoluto del Congreso y aíslan a un presidente debilitado y en retirada.
Los franceses prefieren que Valls pilote el país en lugar de Hollande.
Los ciudadanos franceses opinan que el presidente François Hollande ha fracasado de manera rotunda en la gestión de los principales problemas del país y desean que su primer ministro, Manuel Valls, tome las riendas para marcar las líneas estratégicas en los 2 años y medio que quedan de legislatura. es la principal conclusión de un sondeo difundido precisamente cuando diversas informaciones y análisis apuntan a la existencia de tensiones entre ambos dirigentes socialistas. A la mitad del mandato quinquenal de Hollande, la ruptura entre la opinión y el jefe de Estado es aún más catastrófica que la registrada hasta ahora, comentan los autores del sondeo. De hecho, el 71% preferiría que fuera Valls quien tomara ahora mismo el timón para fijar el rumbo de las políticas, economía y social.
Continuamos con local en Elche.
Una mujer resulta herida en un incendio mientras manipulaba cola.
El paro baja en Elche en 447 personas durante el mes de octubre.
Continuamos en Orihuela.
Lorente avanza que en 2015 Orihuela gastará un 7% más, pero ingresará un 5% menos.
En San Joan.
Sergio Sola Íñigo gana el concurso de diseño gráfico que organiza el Ayuntamiento de San Joan para elegir el cartel que conmemora el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género.
Y por último, en Altea.
Altea promueve talleres de educación nutricional a niños.
Abrimos el kiosco a las 9:36 de la mañana.
Hola, soy Macarena Gómez y os invito a que escuchéis Días de Radio todos los miércoles a la 1 de la tarde en Radio UMH. Un beso.
Bien, con Pepe Coy seguimos en el kiosco, lo más destacado de las portadas de ámbito local y nacional, que tienes aquí, que parece es esto, el álbum, vengo las
con,
estampas.
Vengo con el kiosco, pero el kiosco físico, Carlos, que tengo aquí todo lo que necesito. Bueno, pues hoy las portadas vienen marcadas por dos noticias principales. Por un lado, el segundo veto del Tribunal Constitucional al presidente Artur Mas, y por otro, la evolución económica en Europa que frena a España y dicen que condicionados por ese frenado, por ese frenazo que ha pegado actualmente Europa. Por una vez que estamos saliendo un poquito, que parecía apuntar unos buenos datos, ahora viene este frenazo de golpe y ya veremos si vuelta a empezar, vuelta a lo de antes, vuelta a malos números económicos. Por ejemplo, El País titulaba El País y el ABC han sido los dos que han optado por poner en portada un tema económico. Por ejemplo, El País dice que la economía española amenazada de nuevo por el frenazo en Europa. Bruselas rebaja las previsiones de crecimiento y de creación de empleo en la eurozona. Por otro lado, el ABC dice que España crecerá más que Alemania, Francia e Italia en 2015 y 2016. Estos son datos que se han aportado a la Unión Europea, pero que el Consejo Ejecutivo aún tiene peores previsiones para lo que viene, va a ser después.
Y es que Europa nos había dicho que España, durante la época de crisis, desde 2012 hasta ahora, tenía que devaluarse como país para subirse a ese tren de la recuperación, podríamos decir, pero es que ni devaluándose ni acudiendo a los recortes y sobre todo saneando la banca, no se ha conseguido ponerse a la altura, ni mucho menos, de países como Alemania y Francia, que aún así registran números negativos en estas últimas fases de la recuperación. Bueno, de supuesta recuperación.
Así es, Carlos, aunque el crecimiento de España está por encima del medio de los países europeos, todavía no conseguimos alcanzar a esas grandes potencias como Alemania, y sí que hay un pequeño pespunte en lo económico, pero todavía no conseguimos estar en la cúspide económica que de verdad debería de estar un país como de las dimensiones de España. Además, Carlos, un punto entre las dos portadas que traemos hoy de Artur Mas y la devaluación económica es que Cataluña vería aumentada su crisis si pusiese la independencia, porque es el país que más depende del préstamo estatal y subiría el Producto Interior Bruto de Cataluña una barbaridad. Así que veremos si económicamente también se puede financiar esa independencia que quiere Artur Mas. Y con esto también pasamos ya a las portadas del presidente, que dice que, por ejemplo, La Vanguardia dice que Mas sigue adelante pese al segundo veto del Tribunal Constitucional.
El diario El Mundo, sin embargo, es un poco más tajante en el titular.
Sí, titula esta mañana: el Tribunal Constitucional suspende el 9N, pero no amenaza más si pone urnas. Y es que se ha vetado por segunda vez al presidente, pero es que Artur Mas dice que va a seguir poniendo urnas, y es más, ha negociado con un IPOS que va ya ha repartido la propaganda para animar a la gente a participar en ese 9N. Recordemos que una propaganda que ya Artur Mas contactó con Correos y se canceló porque Correos no vio ni legal ni vio sostenible una convocatoria de esas dimensiones en tan poco tiempo. No porque no quisiera hacerla, sino porque no daría tiempo a enviar tantas invitaciones o tantas peticiones en tan poco tiempo. Además, Rafael Catalá, el ministro de Justicia, confía en que Artur Mas no celebre el 9N, que ponga un poquito de razón ahí a Artur Mas en ese 9N y no lo saque. Así nos titulaba La Razón, que Mas se rebela contra el Tribunal Constitucional y moviliza a todos los mossos para el 9N. Así que vemos que el 9N ya es una realidad. Yo creo que va a ser muy difícil impedirlo, Carlos. Y veremos cómo se desarrolla todo esto. Y hay que pensar ya en lo que va a pasar después del 9N, porque parece algo inevitable. Ahora nos vamos ya a local. Información titulaba hoy: Modesto Crespo y López Abad declaran como imputados por las dietas de la CAN el día 20. El juez cita al expresidente y al exdirector general de la entidad después de escuchar a los miembros del Consejo de Administración. También veíamos en portada una foto de Mariano Rajoy donde titulaba Rajoy aboga en Alicante por el acercamiento entre PP y PSOE. Y es que parece que esta quiere ser la solución, un acercamiento entre los dos partidos para que pacten unas ideas similares, unas ideas que lleven por un mismo camino a todo el mundo. La Verdad, sin embargo, titulaba La comunidad lidera la bajada del paro en octubre pese al aumento en la provincia. Hacía referencia al paro que hablábamos antes y que sigue en octubre. Un poquito siempre esa bajada que pegamos en octubre después de los tres meses de verano. Y veíamos una foto en la que vemos a Mariano Rajoy y un título que pone Castedo evita el encuentro con Rajoy. La alcaldesa envía al edil Andrés Llorens para no coincidir con el presidente del Ejecutivo. Y no quiero dar más detalles porque vamos a seguir en el debate con este tema más en profundidad, Carlos.
Efectivamente, ayer Castedo no acudió al acto de clausura. Según alegan fuentes del partido, estaba enferma. Pero puede que tengamos otras hipótesis que hoy vamos, sobre todo en el tiempo de opinión, a analizar y a poner encima de la mesa y sobre todo a tratar con todos ustedes. Una pausa y eso sí, el debate de los miércoles.
Actualízate con Buenos Días UMH. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 5 de noviembre de 2014, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. En Elche, en el Centro de Salud Dr. Sápena, de 5 a 8 y media de la noche. Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Donar sangre es compartir vida.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Están escuchando a Joan Manuel Serrat porque hoy cumple 50 años desde que inició esa carrera musical y desde Buenos Días UMH le rendimos este pequeño homenaje. Están escuchando uno de sus temas más valorados y más conocidos, que es el Mediterráneo.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Y ahora sí, comenzamos el debate en Buenos Días UMH cuando son las 9 y 44 minutos de la mañana, miércoles 5 de noviembre. Julián Cárdenas, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Pues sí, como habéis introducido antes Pepe y tú, vamos a hablar de Sonia Castedo, que está multiimputada, como habéis mencionado. Y si te parece, para poner en contexto este tema, vamos a realizar una pequeña cronología de la trayectoria política de Sonia Castedo. En el año 99 entra en el Ayuntamiento de Alicante tras haberse afiliado unos años antes a las nuevas generaciones del Partido Popular. Aquí desempeñará varios cargos como concejala delegada de Turismo, concejala de Urbanismo y a partir de 2004 se convierte en la primera teniente de alcalde. En 2008, el entonces alcalde Luis Díaz Alperi dimite y nombra como sucesora a Sonia Castedo. A finales de 2010, Castedo es imputada en el caso Brugal, junto con el empresario Enrique Ortiz, por contratos de amaño en el contrato en las basuras. A partir de esta imputación, A pesar de esta imputación, el PP obtiene en las municipales de mayo de 2011 la mayoría absoluta en el ayuntamiento y los mejores resultados de la historia de la formación en Alicante.
En 2012, además, es imputada también por el supuesto amaño del Plan General Urbanístico de Rabassa. Entre los delitos que supuestamente cometió se encuentra tráfico de influencias, cohecho, estafa y fraude.
Sí, y a partir de aquí pues se queda un poco la cosa ahí en pausa, pero a lo largo de este 2014 ha ido aumentando la presión de su partido, tanto desde Madrid como desde Valencia, por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, para que no concurra a las elecciones del año próximo. A pesar de esto, Castedo sigue firme en su intención de presentarse a estos comicios.
Este mes, la presión del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se redobla sobre la figura de Castedo, porque el partido pretende que la alcaldesa imputada no coincida con Mariano Rajoy, incluso con el rey Felipe VI, en el congreso de la empresa familiar que se celebró ayer en la capital alicantina. El viernes pasado, Castedo fue obligada a aprobar una declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento para que los partidos políticos no lleven imputados en sus listas.
Pero a pesar de esto, Castedo logró su objetivo, la foto con el rey Felipe VI que obtuvo el lunes. Y también obtuvo su objetivo de evitar a Mariano Rajoy, excusando su ausencia con una indisposición.
Pero momentos antes las veíamos salir del ayuntamiento perfecta, con un estado que no incitaba a pensar que podría estar enferma. Bien, pues tras esta introducción que nos ha traído Julián Cárdenas, contamos con Rebeca Cuenca. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Marcos García, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y Jesús Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Debate intenso el que nos espera hoy en Buenos Días UMH, y partimos de una base principal, y es que la alcaldesa de Alicante tiene una doble imputación por 5 cargos presuntos, pero la presunción de inocencia, lo vamos a decir, siempre está ahí para el Partido Popular, pero es una alcaldesa que tiene una doble imputación.
Vamos a ver, Sonia Castedo es culpable porque hay conversaciones que lo demuestran y lo sabe toda España. Entonces, por mucho que Cospedal diga que ellos no pueden meter a la gente en la cárcel, sí que tienen la capacidad de echar a una persona del partido que está dejando en vergüenza a su partido, bueno, ellos se dejan en vergüenza por muchos otros temas, y a toda la ciudad de Alicante. Con lo cual, esta mujer sigue aquí, sigue cobrando su sueldo, si no me equivoco, 60.000 euros al año, y sigue aquí porque los alicantinos quieren que siga aquí. La principal culpa es de los alicantinos.
En las elecciones de mayo, las elecciones pasadas municipales, a pesar de estar imputada ya en el caso Brugal, Castedo y el PP obtienen la mayoría absoluta y los mejores resultados en comicios locales de todas las elecciones de la democracia. Además, aseguró Castedo en junio de este mismo año que mucha gente le pedía por la calle que fundara una formación propia. Entonces, ¿qué? O sea, a partir de esto, ¿qué podemos deducir que tiene la gente de Alicante en la cabeza?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo correcto sería coger a una persona que votara al Partido Popular y preguntarle por qué has votado, ¿no? Me quedo con una frase que dijo Juanjo Millás en una entrevista que le hicieron en La Sexta Noche. Dijo que la sociedad, no recuerdo exactamente, pero que la sociedad de Valencia y de Alicante son sociedades enfermas que siguen votando a gente corrompida, ¿no? Ya te digo, quizá lo correcto sería coger a un votante del Partido Popular y después de esta doble imputación de Sonia Castedo decir ¿por qué sigues votando al Partido Popular, no?
Para mí en este tema hay dos tipos de argumentos. Unos son los que ya habéis relatado en la introducción, que se caen por su propio peso, y luego ya están los argumentos a nivel práctico. Es decir, en el Partido Popular se suelen envolver con la bandera de donde sea, en este caso con la de Alicante. Bien, pues no creo que haya mayor lastre para Alicante ahora mismo que lo que está sucediendo con Sonia Castedo. Sin ir más lejos, comentarios, por ejemplo, a Miguel Ángel Aguilar en la cadena SER. Ayer dedicó su carta siempre que hace en hora 14, a las 2:30, a Sonia Castedo. Este tipo de cosas, desde luego, están dañando la imagen de Alicante totalmente.
Hay otro lastre también en la política alicantina, que es la oposición, lamentablemente.
La oposición es prácticamente inexistente, porque de hecho es que el barómetro que salió a principios de esta semana del País ponía al PP que perdía muchos votos, pero es que por detrás la izquierda completamente fragmentada. El PSOE prácticamente adelantado por la izquierda por Podemos, Compromís incluso sacando más votos que el PSPV.
Y ahí recogemos las declaraciones de Mariano Rajoy, que tanto Partido Popular como Partido Socialista están condenados a entenderse. Pero sin querer extrapolar el tema, Julián, recogemos unas declaraciones de María Dolores de Cospedal esta semana que también marcaron uno de los programas de Buenos Días UMH, que fue el de ayer, con el editorial, y hoy también lo ponemos hoy encima de la mesa de debate.
Pues sí, a raíz de la operación pública, como comentaba antes Rebeca, decía que desde el Partido Popular están haciendo todo lo que pueden para luchar contra la corrupción. Pero realmente lo único que hacen es lanzar indirectas o dardos dialécticos a sus militantes imputados, como es el caso de Castedo. Le dicen, no, tú no puedes ir, tú no puedes estar. no la aparten de sus funciones, no le dicen, oye, no, vete de aquí, o directamente la expulsan del partido. ¿Por qué puede ser esto?
Pues es lo que yo ya he dicho, que yo no lo entiendo. Supongo que no querrán más escándalos, pero es incomprensible porque Sonia Castedo sigue ahí y está amenazando con hacer un nuevo partido. Y lo peor de todo es que si hiciera un nuevo partido, la gente la seguiría votando. Y la seguirán votando hasta que estas generaciones de personas que ahora tienen 50, 60 años de Alicante mueran. Y eso va a seguir siendo así.
Yo no estoy de acuerdo con Rebeca. Bien. No creo que Castedo funde un partido. No creo, no lo espero. Ni lo espero ni quiero esperarlo.
Ella
ni
dice
quiero
que lo va a hacer.
Bien, pues sería lo mejor.
Yo creo que no, y tampoco creo que tuviera tantos o X votos como para poder hacer una oposición al Partido Popular en este caso, que posiblemente sea el que vuelva a ganar las elecciones el año que viene en Alicante. O sea, en principio el partido más votado. Pero no creo que Castedo, si logra salir del Partido Popular conforme va a salir, no creo que vuelva.
Yo pienso que sí, porque la gente de Alicante no vota al Partido Popular, sino que vota a Sonia Castedo. Es su persona. Esa mujer ha ido haciendo favores a todos los alicantinos, que si con las hogueras, que si con las fiestas, que si voy a no sé qué sitio y le doy un beso a tal, y solo por eso soy la más simpática del lugar. Y la gente la vota a ella.
Por las setas.
Jesús ha dicho que sería lo mejor que podría pasar, lo mejor que podría pasar para la izquierda,
sí, ya sí, que por para la ciudad,
por
sí.
Primera vez se fragmentaría el voto de la derecha.
Sí, por supuesto. Habría gente que votara al Partido Popular por su ideología, ya Sonia Castedo, como ha dicho Rebeca, por la persona, ¿no? La salida de Sonia Castedo del Partido Popular me parece que se está haciendo, si se hace, tarde y mal. Es decir, hace ya un año y medio, creo recordar que en junio del año pasado, que se inauguró el AVE en Alicante, y ya tuvo que hacer Rajoy...
Ya no querían hacerse la foto con ella.
...malabares para no hacerse la foto con Sonia Castedo. Es decir, ha pasado un año y medio de aquello y de la doble imputación de Sonia Castedo. Me parece una jugada de estrategia ante las inminentes elecciones municipales que hay en mayo. ¿Mal por qué? Porque una moción de censura ante una persona doblemente imputada y con esta reputación, no en Alicante, es que lo más curioso es que Sonia Castedo está mal vista fuera de Alicante, no por los propios alicantinos. Entonces, ¿por qué no expulsarla directamente y cortar de raíz este debate? Expulsarla del partido, no moción de censura, ¿no?
Posiblemente el Partido Popular, como dice, está intentando, ellos dicen que está luchando contra la corrupción. Puede que lo esté haciendo a su manera, pero puede que lo esté haciendo.
Es que tener una alcaldesa de tu partido, que ni siquiera el propio presidente de tu partido se quiere hacer una foto contigo, es indicativo de que se están haciendo las cosas muy mal. Por otra parte, no envían desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, no envían a Castedo a hacerse la foto con Mariano Rajoy por estar imputada en los dos, en el caso Brugal como en el caso Rabasa, y con cinco imputaciones, pero envían a Andrés Llorens, que también está imputado por un caso de corrupción. Entonces esto indica el nivel que tiene el PP en Alicante.
Sí, y aparte también, en la Comunidad Valenciana, a nivel político, unos por aspectos de corrupción, unos por casos de corrupción, otros por desidia, por dejadía, creo que deja bastante que desear el nivel político que ahora mismo tenemos en la Comunidad Valenciana. Marcos.
Sí, hilando con eso, la oposición, me parece que tanto a nivel de Alicante como de comunidad autónoma, la oposición ha hecho la peor oposición que se puede hacer, y cuando no se lo podrían haber puesto más fácil en la mayoría de casos, porque el PP desde hace muchos años en la Comunidad Valenciana, que si los trajes de Camps, que si Brugal, un montón de casos de corrupción, y el PSOE no ha estado y se ha dedicado más últimamente a atacar a formaciones como Podemos que a hacer verdaderamente una buena oposición a Sonia Castedo.
La izquierda en general ha estado, a nivel de Alicante y de la Comunidad Valenciana, ha estado a la altura de la oposición que se ha hecho y que sobre todo se hizo en la época de, por ejemplo, Rubalcaba como secretario general del PSOE, la oposición que se ha hecho al gobierno central. En Alicante y en la Comunidad Valenciana exactamente igual. Es que ha tenido argumentos de sobra para estar día tras día en las puertas del ayuntamiento pidiendo la dimisión de Sonia Castedo, y no se ha visto, salvo alguna manifestación concreta y donde no acudió mucha gente, la verdad, que sacó pues Compromís, Izquierda Unida y tal.
15 segundos, Marcos.
El PSOE votó a favor del plan Rabasa hace no tanto, en Alicante. Para mí eso es muy indicativo de cómo están las cosas en la oposición en Alicante.
Tenemos que seguir con el tiempo de opinión en Buenos Días UMH. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos porque mañana tendremos los datos, que se publicarán los datos del barómetro del CIS.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, Diseña, Emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
He dicho que mañana se publicaban los datos del barómetro del CIR. No, me he equivocado. A las 12:30 de hoy saldrán los resultados del barómetro del CIR, Julián Cárdenas.
Según algunos medios, este barómetro daría a Podemos como fuerza vencedora a las elecciones generales si se celebraran de inmediato. Además, el gobierno sacaría unas calificaciones inusitadamente bajas, que ya de por sí son bajas. Ningún político llegará aprobado por temas que se han juntado justo en este mes de octubre, como es el ébola, la dimisión de Gallardón, el cómo ha tratado el gobierno el asunto soberanista de Cataluña y los casos recientes de corrupción que hemos tratado aquí en Buenos Días UMH.
Rebeca, se lo están dando todo hecho a Podemos.
No, se lo están dando todo hecho porque están haciendo las cosas mal, y así sí que se lo están dando todo hecho, pero Podemos lleva un año haciendo mucho, o sea, trabajando mucho para forjarse una imagen. Pablo Iglesias ha trabajado mucho yendo a todos los programas posibles y también sus compañeros. Se lo están haciendo todo hecho. El Partido Popular con su mala actuación. Ahí sí que se lo están dando todo hecho.
La Sexta también se lo está dando todo hecho.
Sí, sí.
Si ya de por sí Podemos tiene un programa que gusta a la gente, la actuación, por decirlo de alguna forma, del Partido Popular, porque lo poco que hace es contra Podemos y sin argumentos
fundamentados,
sí, que
sólidos,
correcto, se lo están dando todo hecho. Efectivamente, Pablo Iglesias tiene el camino libre para la gente que está disgustada ahora mismo, por supuesto.
Lo que está haciendo el Partido Popular está claro, pero para mí, insisto, no tiene nombre lo que está haciendo el Partido Socialista, porque con un PSOE en condiciones no habría nacido ningún Podemos, y para mí no es normal que, por ejemplo, anoche en Información TV, el líder del PSOE en Alicante, Gabriel Echávarri, calificase a Podemos de centro-derecha, que tenían medidas de centro-derecha. Si esta es la estrategia del PSOE contra Podemos, pues es que para mí deja muchísimo que desear.
El PSOE está asustado. Y su única estrategia es la manipulación. Lo único que hace el Partido Popular, el Partido Socialista y UPyD, etcétera, es criminalizar a Podemos, asustar a la gente con Podemos, porque no tiene otros medios ya. Es su única, la última carta que le queda por jugar.
El nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista esperaba un impulso en la intención de voto al país, pero según el barómetro de Metroscopia para el diario El País, después de la llegada de Pedro Sánchez al PSOE, este habría perdido 3 puntos en intención de voto directo. Por tanto, no sé si veríamos una posible catástrofe electoral, peor incluso aún que la de las elecciones generales de 2011.
Es lo que tiene salir en Sálvame Deluxe. Nos vamos al cierre. Bueno, que el componente de Días de Radio me dice que Sálvame de Luz no, que Sálvame Diario. Lo siento. El cierre, Jesús Fernández.
Últimamente estoy siendo muy crítico con los sindicatos de este país, pero es que no dejan de darme razones para que así lo haga, ¿no? Fernández Villa, histórico sindicalista, está estos días en la palestra por ocultar a Hacienda 1,4 millones de euros, fondos, se supone, extraídos de ayudas a la minería. Esto se suma al vergonzoso caso de sindicatos en Andalucía y a la nefasta actuación que están realizando estos organismos ante la tremenda crisis por la que estamos pasando los ciudadanos españoles. ¿Qué puedes esperar ya de instituciones que se las dan de defensores del trabajador, pero que son las mismas que, presuntamente, roban a la clase obrera? ¿Qué puedes esperar de unas instituciones que deben luchar hasta la saciedad por las injusticias que el ciudadano de a pie está sufriendo como resultado de un gobierno sin ética y sin vergüenza? Desgraciadamente, nada. Pido mayor sentido común para los partidos que conforman la izquierda de este país, pero es que lo pido más aún para aquellos que reciben dinero de unas personas que lo único que quieren es a alguien que les represente y les consiga justicia.
Nos marchamos mañana a las 9:30 más. Buenos días, UMH, con Marina Mancebo. Pasad un buen día, feliz miércoles y esta noche Copa del Rey, el Elche contra el Inter Movistar. Hasta luego.